Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Gracias infinitas por todo este tiempo que nos han acompañado. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz en español de Pars Today. Les saluda mi compañera
Silvia Calderón
y quien les habla, Rocío Hurtado, para invitarlos a escuchar este programa semanal.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde vamos a comentar las aleyas del Sagrado Corán. Primero van a escuchar la ley 29 de la sura La Consulta.
ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.
Entre sus signos figuran la creación de los cielos y de la tierra, los seres vivos que en ellos ha diseminado y que cuando quiere puede reunir.
En el programa anterior hablamos de la revelación de las lluvias que son la fuente de la vida. Esta ley dice, el universo entero, ya sea el cielo o la tierra, se encuentran entre los signos de la manifestación divina, incluidas las galaxias y las innumerables estrellas que nos asombran, así como las diversas especies de criaturas en los cielos, en la tierra y en los mares, desde objetos inanimados hasta plantas y animales dispersos en nuestro alrededor. Esto significa que el Creador Todopoderoso, que es omnisciente y omnipotente, es el único digno de adoración y tiene el poder de reunir a todas las criaturas cuando lo desee. En otras palabras, el creador de planetas, plantas, pájaros, animales, insectos, peces y lo mejor de la creación, es decir, la humanidad, no ha creado este maravilloso sistema en vano, sino de acuerdo con un propósito, y es capaz de resucitarlo todo en el día del juicio.
Esta ley ya nos enseña los siguientes puntos. Primero, el mundo que funciona de acuerdo con un orden preciso es de hecho una prueba firme de la unidad del Creador Todopoderoso, que tiene el poder de restaurar la vida de todos y cada uno en su forma y tamaño original, incluso si los huesos se han convertido en polvo y se han dispersado en direcciones diferentes. Segundo, hay criaturas mucho más numerosas que están más allá de nuestra imaginación, incluidos los ángeles celestiales. Y tercero, la difusión y reunión de las criaturas se realiza según la voluntad de Dios sabio, mientras que el hombre, a pesar de ser el más inteligente de todas las creaciones, no tiene ningún papel en él.
Ahora escucharán las aleyas 30 y 31 de la sura La Consulta.
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
Cualquier desgracia que os ocurre es como castigo a vuestras obras, pero perdona mucho. No podéis escapar en la tierra y no tenéis fuera de Alá amigo ni auxiliar.
La ley a 30 tiene la intención de advertirnos contra el pensamiento de que no hay recompensa o castigo en este mundo y que las personas pueden hacer lo que quieran. Se refiere a muchos actos que se cometen sobre la base del libre albedrío y la elección, pero sin la debida discreción, lo que resulta en resultados desfavorables para los hacedores en la vida transitoria de este mundo mortal, como una forma de castigo divino. Para su información, la ley 41 de la sura Los Bizantinos dice este respecto: ha aparecido la corrupción en la tierra y en el mar como consecuencia de las acciones de los hombres, para hacerles gustar parte de lo que han hecho, quizás así se convierta. Por lo tanto, sin la menor duda, existe una conexión entre la conducta de una persona y las vicisitudes de la vida, lo que significa que nuestros problemas son las consecuencias de algunos de nuestros actos viciosos en lugar de todos ellos, ya que Dios Todopoderoso perdona muchos pecados que cometemos. Esta ley indica la naturaleza misericordiosa del Creador Todopoderoso, que perdona muchos pecados con un solo arrepentimiento sincero. Sin embargo, no debe imaginarse que quien sea que esté afligido por las dificultades esté pagando malas acciones. No, este no es el caso, ya que esta ley en particular se dirige a los pecadores y no a las personas piadosas y a los santos, cuyos sufrimientos a manos de los opresores es parte de la prueba y tribulación divina diseñada para exaltar su estado. Los profetas y los imames, que son infalibles, no cometieron ningún error, sino que estuvieron expuestos a dificultades, sufrimientos, encarcelamiento y martirio, todo lo cual soportaron pacientemente por el bien de Dios Todopoderoso y el éxito de la misión islámica. A continuación, la próxima ley, es decir, 31, dice que algunas personas piensan que pueden escapar hábilmente de los resultados de sus acciones engañando a Dios sin darse cuenta de que no hay salida de las leyes que todo lo abarcan del Señor omnipresente y omnipotente, quien es consciente de todos y cada uno, incluido los pensamientos que pasan por la mente. En otras palabras, si el motivo detrás de los actos viciosos es buscar protectores y ayudantes contra el castigo divino, la verdad es que, excepto Dios Todopoderoso, no hay un verdadero protector. Por lo tanto, el propósito de esta ley es despertar la conciencia humana y alentar la obediencia a Dios, al desalentar la desobediencia, ya que es solo Dios quien puede evitar el tormento y es el único protector que otorga socorro.
De estas aleyas aprendemos que, primero, Muchos eventos amargos que enfrentan las personas en la vida son el resultado de sus propios actos malvados, especialmente en el caso de los pecadores, mientras que para los piadosos que no han hecho nada malo, las aflicciones son parte de una prueba divina para probar el grado de su fe y exaltar su estado. Segundo, el Señor Todo Misericordioso perdona los pecados en caso de arrepentimiento, evitando así muchos de los amargos resultados que podrían ocurrir. Y tercero, la humanidad es absolutamente impotente ante Dios, el omnipotente y omnipresente, de cuya autoridad no hay forma de escapar.
Y ahora escucharán las aleyas 32, 33, 34 y 35 de la sura La Consulta.
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص.
Entre sus signos figuran las embarcaciones en el mar como mojones. Si quiere calma el viento y se inmovilizan en su superficie. Ciertamente hay en ellos signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. O bien les hace perecer como castigo por lo que han merecido, pero perdona mucho, para que sepan quienes discuten sobre nuestros signos que no tendrán escape.
En las aleyas anteriores hablamos sobre muchos eventos amargos que enfrentan las personas en la vida, que son el resultado de sus propios actos malvados, especialmente en el caso de los pecadores, mientras que para los piadosos que no han hecho nada malo, las aflicciones son parte de una prueba divina para probar el grado de su fe y exaltar su estado. También dijimos que el Señor Todo Misericordioso perdona los pecados en caso de arrepentimiento, evitando así muchos de los amargos resultados que podría ocurrir, lo que es una prueba del hecho de que la humanidad es absolutamente impotente ante Dios, el omnipotente y omnipresente, de cuya autoridad existe, no hay forma de escapar. Estas aleyas, las número 32 y 33, significan que entre los signos divinos hay barcos tan grandes como montañas que el hombre ha podido construir a través de su intelecto dado por Dios y que navegan en los mares. Pero si el viento no sopla, nadie podrá mover tan colosales barcos en la superficie del agua. En otros tiempos, antes del descubrimiento de fuentes de energía como combustible, electricidad y energía nuclear, si el viento soplaba suavemente y el mar estaba en calma, los barcos podían llegar fácilmente a sus destinos. Sin embargo, es bastante peligroso que los barcos naveguen en mares tormentosos, en truenos y relámpagos. Si no hubiera viento, los barcos se quedarían quietos en el agua. Incluso los barcos modernos, a pesar de sus potentes motores, dependen del viento, lo que significa que los seres humanos deben todo a las fuerzas de la naturaleza. Hacia su final, la ley 32 dice que aquellos que observan plenamente estas bendiciones de Dios son sabar o el paciente y el shakur o el agradecido. Es interesante notar que la palabra sabar aparece 4 veces en el Sagrado Corán y en todos los casos es seguida por la palabra shakur. Esto es testimonio del hecho de que estas dos palabras son completamente complementarias entre sí. La fe tiene 2 ramas, paciencia y gratitud, como se menciona en un famoso hadiz del profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. La ley 33 es nuevamente un recordatorio de que las aflicciones humanas son a menudo las consecuencias de los propios actos. Sin embargo, es la divina misericordia la que nos salva. O Dios podría causar que muchos barcos grandes naufraguen en el mar y se hundan. En otras palabras, el Señor, que todo lo perdona, perdona la mayoría de las ofensas y permite que incluso los incrédulos, los desobedientes y los negadores aprovechen sus favores debido al largo respiro que ha dado a los pecadores, ateos y politeístas, arrepentirse, reformarse y regresar al camino recto e inquebrantable antes de que la muerte cierre todos los caminos a la salvación en la vida futura. Sin embargo, a pesar de estas bendiciones generales, como dice la siguiente aleya, los incrédulos intransigentes siguen disputando y negando los signos divinos, ya que no quieren aceptar la verdad manifiesta. Tales personas deben saber que a pesar de su riqueza y poder mundanos, no tienen forma de escapar del Creador y el castigo que les está reservando en el más allá.
De estas aleyas aprendemos, primero, al igual que los barcos, aviones y otros modos de transporte que la humanidad ha construido a través del intelecto dado por Dios para viajar a través del mar y el aire, las fuerzas de la naturaleza también se encuentran entre los signos divinos y funcionan según las instrucciones del Creador Todopoderoso, ya sea para permitir paso seguro o provocar destrucción. Segundo, la paciencia y la gratitud se encuentran entre los signos de fe y los creyentes deben resignarse a la voluntad de Dios, ya sea en dificultades o en consuelo. Y tercero, las aflicciones son el resultado de las propias fechorías o una prueba divina y de hecho es la misericordia divina lo que permite incluso a los incrédulos y pecadores disfrutar de las recompensas de Dios sin ser castigados de inmediato, ya que Él ha dado un respiro para ver si los ateos, los politeístas y los pecadores se arrepienten o reforman o terminan mereciendo castigo en el más allá debido a su intransigencia en negar la verdad manifiesta. Y por último, cuarto, el mundo ordenado de la creación no debe verse únicamente en términos materialistas, sino que requiere la perspectiva espiritual que permite a la humanidad reconocer la majestad de Dios y comprender que no hay forma de escapar del Creador omnipotente, incluso después de la muerte. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Muchísimas gracias por su compañía.
Las relaciones comerciales han marcado siempre el pulso de la economía. En los tocos y bazares de las antiguas medinas se concentraba la actividad local. Era allí donde se adquirían productos de primera necesidad o exclusividades procedentes de Persia o India. Hoy la exclusividad la marca el propio mercado, que puede conservar su designación original de alcaicería o transformarse en espacios públicos de reciente pasado donde almorzar o comprar se convierten en actividades turísticas. En su primera acepción, alcaicería designa, en Granada y otros pueblos de su reino, a las antiguas aduanas o casas de pueblo donde los cosecheros acudían con su seda para pagar los derechos establecidos por los reyes moros. En su segunda acepción, alcaicería no es más que un barrio de tiendas donde podía adquirirse esa misma seda, cruda o en ramas, y otras mercaderías. Bienvenidos a Raíces. Desde que comenzamos nuestro personal estudio de arabismos, nos dimos cuenta de que estos se organizan en campos léxicos que a su vez se identifican con campos culturales, como la agricultura o el comercio. En este último sorprende encontrarse vocablos que sean de origen árabe, tanto relativos a oficios como a la propia mercancía, al margen de los grupos alimenticios. El alfar, por ejemplo, donde trabaja el alfarero, es de origen árabe. Veamos más ejemplos y descubramos su influencia.
Empezamos por la ubicación de los mercados. Era habitual concentrar todo el comercio en un lugar público y accesible a todos los habitantes de la Medina. El zoco era, por lo general, ese emplazamiento descrito, donde acudían propios y extraños, esto es, vecinos y turistas, a adquirir alimentos y otros productos, comunes o exclusivos, que llegaban a la Medina precedidos de caravanas de comerciantes. Pues bien, del zoco, errante, se dio paso a las alcaicerías, emplazamientos fijos, y a las calles de comerciantes, conocidas entonces como alcanás. Esta palabra, con origen en el término caná, existe en árabe y hebreo con el significado de adquirir, comprar. Aparece siempre como sinónimo de mercado, precedido del artículo al, que es la forma en que se adopta en castellano, como la mayoría de arabismos. Alcanás pueden considerarse, ampliando el sentido estricto de la palabra, las grandes calles comerciales de las ciudades contemporáneas, donde hallamos desde alimentos hasta enseres para la cocina, la casa o el armario. Se guardan estas mercancías en almacenes, y aquí volvemos a encontrarnos con otro arabismo, pues almacén deriva de una palabra árabe, en cuya primera acepción quiere significar depósito, lo cual llena de significado la designación actual. Curioso es también que la misma raíz árabe da forma a la palabra inglesa magazine, usada por primera vez en el siglo XVIII para nombrar a una publicación periódica de listas del contenido de almacenes militares, aunque también designa al cargador de un arma de fuego, entendido aquí como un pequeño almacén de balas. Por cierto que esta misma palabra designa en italiano al almacén, depósito o tienda heredados del árabe. Establecimientos más especializados, como el alfar, también comparten raíz. En este caso hay un paso intermedio, o más bien, una palabra, entre el vocablo actual y su origen. Alfahar fue la primera adaptación de la palabra árabe, que significa arcilla, cerámica. De ahí derivan otros términos, como alfarero o alfarería, todos con el artículo árabe al, delante, que significa el o la. Con el alfarero llegamos a los oficios. De misma raíz árabe proceden otros nombres que, sin embargo, no han mantenido su uso en la mayoría de los casos, dando paso a otras grafías. Es el caso de abacero, que tienen entre sus sinónimos al tendero, vendedor, proveedor o suministrador. Este último es, de hecho, el que más se aproxima, pues en su significado original se lee el de los víveres. Y podríamos concretar más, ya que el nombre bien podría derivarse de aba, porque el abacero vendía sobre todo habas, y añadiendo el derivado se construyó el oficio, abacero. Hoy en día, claro es, en sus abacerías no solo se venden habas, sino todo tipo de legumbres y escabechados, entre otros productos. Otro vendedor especializado fue el alatar, que en su etimología hace referencia al vendedor de perfumes, drogas o esencias, personaje clave en la historia del comercio oriental, ya que fueron los musulmanes quienes, mediante la alquimia, desarrollaron todo el proceso de creación de perfumes y esencias, además de jarabes y remedios medicinales. El alfajeme es otro término en desuso, que no oficio. El barbero de hoy en día tiene su origen en este término, que fue desapareciendo en el siglo XV, olvidando los distintos saberes que bajo este nombre acumulaba un profesional con conocimientos desde peluquería hasta cirugía. Alfayate es otro término perdido en la historia de nuestra lengua, que ha dado paso al más conocido título de sastre. Este término ya se empleaba bien entrado el siglo XIV para referirse a este oficio. Sin embargo, acabó imponiéndose su versión latina, conservándose principalmente en apellidos del centro y norte peninsular y en refranes. Alfayate sin dedal, cose poco y eso mal. Por cierto, que un sinónimo coetáneo, igualmente en desuso, bien podría ser alaquín, tejedor, de misma procedencia árabe, con el consabido artículo al, delante, adoptado en su forma española. Al igual que muchas palabras que empiezan por al, la palabra alfiler procede del árabe. Algunos podrían pensar que está relacionado con alfil, pero alfiler no tiene nada que ver con los paquidermos. La palabra alfiler está formada por al, el, e hilal, que significa entremete, y se refiere a una astilla punzante que se entremete en los tejidos para sujetarlos unos con otros. En Andalucía hay otro sentido para la palabra alfiler, y es el de pinza para tender la ropa, que no está recogido en el diccionario oficial y se encuentra bastante alejado del significado primitivo del árabe, objeto punzante. Debió extraerse del uso de alfiler como prendedor u objeto que sirve para sujetar. La palabra algodón fue introducida en Andalucía y Sicilia por los árabes en el siglo XII, por lo que su etimología árabe figura en el origen de las palabras italiana cotone, inglesa cotton y francesa coton. Tan solo en el latín arabizado de la península, esto es, España y Portugal, se conservó el artículo al. Siguiendo con el grupo de los enseres cotidianos, en nuestros joyeros hallamos otra aportación del árabe. La misma palabra joya deriva de la pronunciación del arabismo alhaja, que en sus diferentes territorios se usaba. En su primera acepción significa joya, pero también mueble o adorno precioso, así como cualquier cosa de valor. En la ciudad de Toledo es común encontrarlo como un halago hacia las personas. De la inicial pronunciación de la H aspirada deriva el vocablo joya, aunque su grafía no determina mayores influencias árabes. Sobra decir que se acompaña del consabido artículo al y que de ella derivan los verbos alhajar y desalhajar, que agasajan con joyas o retiran las mismas respectivamente. En el mismo joyero, abalorios y almanacas. El primer término hace referencia a las cuentas cristalinas de los collares y el segundo a irregulares collares formados con esas cuentas. En nuestros pies encontramos las alpargatas, el calzado que mejor ejemplifica la influencia árabe en nuestra lengua. Su etimología nos dice que tiene su origen en los años de la dominación musulmana, siendo un término árabe-español, derivado de la palabra abarca, de descendencia prerromana. Y es que el diseño original de este zapato parece encontrarse en Egipto, en las sandalias que los romanos crearon inspirándose en aquel imperio. Bajo ellas, las alfombras, término árabe por excelencia. Antiguamente designada alhombra, este término hacía referencia originalmente a una cubierta hecha de varios pedazos de pieles a modo de tapiz o estera. En su etimología encontramos dos posibilidades. La primera, su procedencia del vocablo árabe al-humra, cuya raíz significa tapar. La segunda relaciona el término con la palabra, también árabe, al-humra, que derivó en la alfombra alhombra, que hacia el siglo XIV formó la palabra alhombra, precedente de alfombra.
Los pesos y medidas utilizados habitualmente son también préstamos lingüísticos de otra época. Por ejemplo, si en una vinatería nos hablan de azumbres, sabemos que hacen referencia a 2 litros de líquido. O si nos hablan de arrobas, reconocemos enseguida medidas de peso. También las fanegas, quintales y quilates tienen raíz árabe y origen en viejas alcanas.
Parece un lenguaje complicado, pero no lo es. Basta con conocer los pesos y medidas empleados y sus orígenes. Para ayudarnos, acudimos al Centro de Metrología ubicado en la Comunidad de Madrid. Allí aprenderemos a distinguir quintales y resmas y seguiremos su evolución hasta los pesos actuales.
Bueno, este, más que museo, exposición permanente de pesas y medidas que tenemos aquí ahora, es fruto de lo que se hizo en torno a 1849, cuando se implantó el sistema métrico decimal en España, para tratar de solucionar toda la variedad de medidas que había en todas las regiones españolas, ¿no? Entonces, en aquel entonces, por orden de Isabel II, se recopilaron todas las medidas de longitud, peso, capacidad, etcétera, de las provincias españolas. Se estableció, eran un par de colecciones las que se hicieron de todos estos elementos, y se trataba de establecer la equivalencia con las nuevas unidades del sistema métrico decimal, ¿no? Con el metro, de pasar de la vara de Burgos, de la fanega y de otras unidades que había, y hacer unas tablas en todas las provincias con las nuevas equivalencias al sistema métrico decimal, para que desde entonces pues fuera este el que se utilizara.
La metrología es la ciencia de la medida, dedicada al estudio, mantenimiento y aplicación del sistema de pesos y medidas. Actúa tanto en los ámbitos científico, industrial y legal, como en cualquier otro demandado por la sociedad. Su objetivo fundamental es la obtención y expresión del valor de las magnitudes, garantizando la exactitud requerida en cada caso, empleando para ello instrumentos, métodos y medios apropiados. Sus dos características más importantes son el resultado de la medición y la incertidumbre de la medida. El Centro Nacional de Metrología reúne ambas y las ilustra en esta peculiar exposición.
La primera planta donde estamos ahora son todas estas medidas antiguas que había antes del establecimiento del sistema métrico, que ya no se denomina así, por cierto, es decir, que es el sistema internacional. Y en la planta de abajo ya sí que son metros, litros, etcétera, las nuevas unidades del sistema, pues también pertenecientes a distintas provincias, pero ya unificadas, podríamos decir, más algunas procedentes de colonias españolas en la época de Argel, de Puerto Rico y de otros países como pues el Reino Unido y otros, ¿no?
Del sistema romano de pesos y medidas a la vara de Castilla. Así podríamos resumir este museo, donde la presencia árabe marca el avance cultural de esta ciencia, que evidencia la magnitud de su influencia en las distintas arrobas y celemines de las variadas comunidades españolas donde se adoptó el sistema de medición musulmán.
Arroba es palabra árabe y arroba parte de la raíz árabe rob, que quiere decir la cuarta parte, puesto que la arroba es la cuarta parte de un quintal. El quintal tiene 100 libras y la arroba tiene 25, es la cuarta parte. Si arroba rob es la cuarta parte, tenemos que otra medida árabe, el azumbre, es la octava parte. Es la octava parte de la arroba, equivale a unos 2 litros y pico. Por lo tanto, siendo el azumbre una unidad de medida muy pequeña, sería el equivalente a nuestra botella. Es decir, si hoy día un hombre se bebe al día, puede beberse una botella de vino, lo que suele ser ya quizá en exceso. En la Edad Media probablemente era mayor la cantidad de vino que se bebía y en ese caso el azumbre es la referencia patrón precisamente para consumir vino al día. Junto con la arroba, cuarta parte, la cuarta parte del quintal. El quintal es una palabra que probablemente derive del latín, de centurion, que quiere decir 100. O sea, que quintal tiene como etimología el 100, puesto que el quintal tiene 100 libras. Entonces, quintal sería una de las palabras que teniendo una raíz latina, sin embargo, lo acoge, lo asume la cultura árabe, la arabiza, por así decirlo, y la palabra quintal aparece en cierto sentido deformada. En este mismo orden de cosas, el almud, medida de áridos por antonomasia de la cultura musulmana, probablemente descienda del latín modium. El modio era una medida básica y fundamental también de la cultura romana y a través de muchísimas influencias, puesto que los árabes tienen influencias con toda Europa por cuestiones muy variadas, pues almud probablemente descienda del mollo, del modium latino. Y junto con el almud está el almudí, que es, por una parte, una unidad de carga, equivale a 10 caíces, por lo tanto, una dimensión considerable, y por eso no nos puede extrañar que almudí sea también granero dentro de la cultura, por así decirlo, arábigo-andaluza, que ha pasado después a la cultura española.
Como tal, por desaparecer, han desaparecido todas. O sea, ahora ya estamos utilizando el sistema internacional. Lo que pasa que incluso cada día, no digo cada día, pero bueno, al mes siempre recibimos consultas, a lo mejor 8 o 10 consultas por mes, donde la gente y organismos quieren saber la equivalencia con las unidades actuales de estas unidades antiguas. Y básicamente ese interés viene de escrituras antiguas, de herencias, de, bueno, que se van las ciudades extendiendo y se necesita saber la extensión en metros cuadrados de una determinada finca y uno la encuentra pues en fanegas, celemines, ochavas, etcétera, ¿no?
La unidad de medida por antonomasia árabe yo creo que va a ser la fanega. La fanega es una palabra árabe, fanica, que quiere decir saco, y de este fanica da origen el español fanega. Un principio fundamental de la metrología es que un envase muy empleado se convierte en unidad de medida. Hoy día hablamos del palé de ladrillos, del palé de cemento, y es una unidad de medida. Pues aquí vemos claramente cómo la fanega, saco, ¿verdad?, es una unidad de medida. Otro principio fundamental de la metrología es que todo envase al final se convierte, todo envase de áridos al final se convierte en una unidad superficial. Es decir, se siembra la tierra no por la superficie, sino por el grano que se ha derramado sobre ella. Probablemente fanega en un principio fue cantidad de grano, volumen, y luego con el tiempo se convirtió en superficial. Y en ese sentido es muy curioso que lógicamente si tenemos de fanega la vasija, tenía que al transformarse esa vasija para nombre, para definir la superficie o denominar la superficie, podríamos haber conseguido, pues yo qué sé, de fanega, pues fanegaz, imaginemos una Z. Sin embargo, no ha sucedido así, se conserva el mismo nombre, pero hay cierta tendencia, es acabarlo en zada. Por ejemplo, el caiz, caizada, fanega, fanegada. Entonces, probablemente la tendencia del español es al poner el da como aumentativo sirva para definir mejor la superficie para diferenciarlo del propio envase.
El resto, hay medidas curiosas que se pueden ver por aquí, pues para medir el carbón, para medir las manzanas, por ejemplo, de regiones específicas del país, y bueno, son curiosidades que hay también, o para pesar legajos, por ejemplo, antes de la llegada del papel, pues eran pergaminos, ¿no?, y había unas balanzas especiales donde el legajo, que siempre tiende a enrollarse por sí mismo, pues tenía una zona cilíndrica donde se ponía el legajo y se pesaba, ¿no? O sea, hay curiosidades varias, ¿no?
Otras dos medidas curiosas de la cultura musulmana son el alquer, que equivale a 3 telemines, que se recoge sobre todo en la parte occidental de España, y hay restos de este alquer en Zamora, en el catastro de Ensenada aparece el alquer. Y luego en Aragón aparece otra medida muy parecida, que es el alquez. El alquez es medida de vino y es un gran volumen. El tomín es una medida de peso muy pequeñita, que pues está relacionada con el almud. Y luego otra medida es la maquila, que era lo que cobraba una persona por molerte el grano. Entonces la maquila tuvo que ser en un principio una unidad de medida, un envase, que es el equivalente en Castilla a lo que llaman el cozuelo. Hay una palabra fundamental de la cultura árabe en España y es el almotacén. El almotacén tiene muchísimos nombres, puesto que al ser una palabra tan larga, motacén, motasaf, que era el vigilante, el encargado de vigilar que los pesos y las medidas se cumplían.
Bueno, tiene que ver un poco también pues con el peso propio, la densidad de los materiales, que hay cosas que son inmanejables, ¿no?, en tamaño grande, y entonces todo, en realidad todas las mediciones están adaptadas al tamaño humano, ¿no? Son, en origen eran antropométricas, y luego la ciencia ha avanzado y la técnica, pero tratan de que, o sea, la escala humana es un poco la importante, ¿no? Por eso el metro tiene el tamaño que tiene, no se hizo el kilómetro, y en masa, por ejemplo, ocurre una cosa que debería ser, conforme a si el sistema internacional fuera totalmente coherente, la unidad debería ser el gramo, y sin embargo como unidad básica tenemos el kilogramo, que es un múltiplo, pero el kilogramo se adapta mucho mejor a nuestro tamaño, vamos a decir, humano y a nuestros sentidos, ¿no?
A modo de trabalenguas, podríamos decir que en las alcaicerías se concentraban todos los comercios. Alcanas llevaban hasta alfares, abacerías y almacenes, donde alfareros, abaceros y alatanes daban cuenta de su mercancía. Todo bajo la atenta mirada del almotacén, el vigilante contra el fraude. Nosotros seguiremos atentos para descubrir los arabismos de nuestro diccionario.
Visitando los museos de Irán. qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today.
Queridos oyentes, estamos con ustedes con la quinta parte del programa Visitando los Museos de Irán. En este programa visitamos el Complejo Cultural de la Biblioteca y Museo de Malek, donde además de conocer a su fundador, conoceremos objetos y obras antiguas guardadas en este museo. Acompáñennos. Haj Hossein Agha Malek, el fundador y donante del Museo Malek, nació en 1871-1250 de Hegira Solar en Teherán, capital persa. Su padre, Haj Muhammad Kazem Malek At-Tujjar, estuvo entre los más grandes comerciantes de los dos últimos siglos en Irán. Hossein era asistente de su padre en administrar los bienes inmobiliarios en la provincia de Jorasán. El joven Hossein, durante su estancia en Mashhad, la capital de la provincia de Jorasán, en ese entonces, donde viajaba para administrar los activos de la familia, conoció algunas obras de arte irano-islámicas, incluido un excelente manuscrito del poemario Diván de Ibn Jamin Farimadi. Esta experiencia sentó las bases para el establecimiento de una biblioteca y un museo exquisitos en las próximas décadas. En 1908, Haj Hossein Agha Malek fundó una gran biblioteca compuesta por manuscritos antiguos y libros impresos en Mashhad. Posteriormente trasladó la biblioteca a su casa histórica ubicada en el área del Gran Bazar de Teherán, y así proporcionó acceso gratuito a los estudiosos interesados. En 1937 donó su invaluable biblioteca y museo a Stan Ghotsrazavi, la mayor institución religiosa y cultural de Irán, con el objetivo de ser visitado y utilizado por el público durante su vida y después de su muerte. También donó muchas de sus propiedades en Teherán y Jorasán a instituciones de caridad y de asuntos públicos. Además, dio grandes pasos para hacer conocer al público las manifestaciones de la cultura y civilización iraníes.
Como dijimos, la biblioteca Malek se construyó en la casa del padre de Haji Hussein Malek. Esta casa se emplazaba en un área de 2.500 metros cuadrados y estaba compuesta de dos partes, una interior y otra exterior. La sección interior fue demolida en 1961 y reemplazada por un edificio de tres pisos en que se instaló la Biblioteca Nacional de Malek. En 1964, Haji Hussein pensó en crear un museo de objetos históricos y artísticos, así que se esforzó por fundar un museo junto a su rica biblioteca. Haj Hussein Malek fue conocido como el mayor donante de la historia contemporánea de Irán. Falleció en 1972. La Biblioteca y Museo Nacional Malek estuvieron activas en su casa hasta 1996, correspondiente al año 1378 de la Hegira Solar. Pero finalizada la construcción del edificio del museo, las valiosas obras se transfirieron al nuevo museo. Haj Hossein Malek practicó Bagh, que significa dar dinero o propiedad a una persona o institución sin fines de lucro, y los beneficios de esta donación solo tienen un propósito específico. En este sentido, donó su terreno a Astan Kut Ravasi en la ciudad santa de Mashhad, situada en el noreste de Irán,
hace muchos años para construir un nuevo museo. La Biblioteca y Museo Nacional Malek se encuentra ahora en el área histórica del Jardín Nacional de Teherán. Como dijimos en la primera parte del programa, el edificio de la Biblioteca y Museo Nacional Malek se encuentra en el área histórica del Jardín Nacional de Teherán desde 1996, una zona donde podemos viajar a la historia contemporánea de Irán y disfrutar de la belleza de sus edificios. La arquitectura del edificio del museo es muy hermosa y en su diseño se han utilizado tanto la arquitectura antigua como la nueva. El edificio incluye varias secciones como la biblioteca, las secciones de exposiciones y varias salas de este museo.
La biblioteca guarda colecciones muy ricas y alrededor de 100.000 libros impresos y 3.568 libros litográficos, muchos de los cuales se encuentran entre los primeros libros impresos en Irán. También hay 19.000 tesis manuscritas en esta biblioteca. Todo eso ha convertido a ese complejo en uno de los mayores tesoros de manuscritos iraníes. Además, la biblioteca tiene libros fuentes en 30 idiomas diferentes de un valor y una credibilidad muy elevados. La Biblioteca Nacional de Malek se enriquece cada año con la adquisición de manuscritos y libros impresos mediante las ganancias de las donaciones del señor Malek. Como esta biblioteca es donada, no presta ningún libro o documento y solo los recursos disponibles pueden ser usados dentro del espacio público de lectura de la biblioteca. Ahora toca hablar del museo de ese complejo. El Museo Nacional de Malek alberga un tesoro de valiosos artefactos y objetos históricos en sus diversas salas. La sala de monedas, la sala de familia de Kamal ul-Mulk, la sala de escritura y pintura, la sala de alfombras, etc. son algunas de las secciones donde hay bellas colecciones. Las monedas son reliquias históricas importantes y valiosas y representan la cultura, vestimenta, comida, armas y costumbres de las naciones. Y debido a su mayor estabilidad en comparación con otros materiales, pueden ayudar a investigadores y científicos en diversos campos. En la sala de monedas del museo se exhiben cerca de 9.000 monedas históricas del periodo pre-Aqueménida, es decir, del siglo VI a.C. hasta la actualidad. En esta colección podemos ver monedas griegas, selúcidas, bizantinas, califas islámicas y otomanas.
La sala familia de Kamal ul-Mulk y Jafari es otra parte del museo donde se encuentra una colección de pinturas de Mohammad Jafari, conocido como Kamal ul-Mulk, el pintor más reconocido de la historia contemporánea de Irán y otros artistas de la familia Jafari. Una de las pinturas más importantes de esta sala se titula El anciano estudiando, una obra inacabada de Kamal ul-Mulk, su última obra. El diseño es relativamente completo y la pintura comienza desde la parte superior y la cabeza del objeto, pero Kamal ul-Mulk no pudo terminar el trabajo debido a su enfermedad ocular, de modo que esta es la última obra de arte de este gran pintor que quedó incompleta. La sala de hacer libros y miniatura persa es otra sección del Museo Nacional de Malek que alberga una colección de obras de caligrafía y miniaturas, obras de arte en papel maché, documentos y manuscritos exquisitos. En la sección de caligrafía de esta colección se exhiben las obras de muchos calígrafos famosos de Irán y el Islam, como Mir Emad Hassani, Yakut al-Mustasimi y Ali Reza Abbasi, entre otros. Amigos, estamos presentando la Biblioteca Nacional y el Museo de Malek. Otra sección interesante del Museo Nacional de Malek es la colección donada por doña Esat Mol Malek, la hija mayor de Haj Hossein Malek, que contiene un tesoro de pinturas de la época de Qajar, manuscritos, estuches para bolígrafos, cazoleta de narguilé, León, y obras decoradas con papel maché de Qajar. En este museo se alberga una colección de sellos históricos que incluye más de 100.000 piezas de sellos exquisitos y destacados. También junto a la colección de sellos se encuentra una colección de alfombras que incluye 34 alfombras y tapices valiosos. La sala de una sola obra es otra sección del Museo Nacional de Malet, que en cada estación del año ofrece al público una obra de la colección de las obras no exhibidas existentes en repositorios del museo, junto con tablas, descripciones y videoclips interesantísimos. La exposición permanente de Haj Hossein Aga Malek es una de las diferentes y atractivas secciones del Museo Nacional Malek que le presenta más. En estas salas se exhiben las obras, manuscritos, fotografías y otras pertenencias personales de Haj Hossein Aga Malek. Se puede decir que el Museo Malek es una colección completa de arte iraní e islámico que fue establecida por el esfuerzo personal de Haj Hossein Malek y ya está al servicio del público. Estimados oyentes, hemos llegado así al final de este programa. Esperamos que lo hayan disfrutado y nuestro destino en el próximo será el Museo de Alfombras. Hablaremos sobre la historia de las alfombras en Irán y nos familiarizaremos con todas las alfombras más antiguas y hermosas de este museo. Dios los bendiga a todos.
Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós.
Thank you.